Los Vélez.
7 de la mañana, 23 minutos. Saludamos hasta ahora al señor ministro del Interior, el doctor Daniel Palacio. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, buenos días. Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia.
Señor ministro, nos dicen que en una hora presentan la reforma tributaria. ¿Confirmado?
Luis Carlos, lo que se está haciendo es el trámite normal que se hace cuando se citan las comisiones terceras conjuntas para hacer una presentación. Sin embargo, en esta presentación, lo único que el gobierno nacional va a presentar es la situación macroeconómica, la situación por la cual se requiere hacer una reforma, y lo que haremos es lo mismo que hemos venido haciendo estos días, y es invitar a los partidos y a las bancadas a una concertación y un consenso para armar una ponencia modificatoria que recoja las preocupaciones, las observaciones y las propuestas de las diferentes bancadas.
¿Pero la van a presentar? ¿Hoy la radican?
No, radicada hasta hace 2 semanas, Luis Carlos. La presentación, como vuelvo y digo, hace parte de la ley quinta como uno de los puntos que se hace dentro del debate. Pero te reitero nuevamente que la presentación que hará el ministro de Hacienda el día de hoy solamente corresponde a la situación, a la necesidad, por qué es necesaria y por qué es inaplazable el hacer una reforma que atienda a la población colombiana más vulnerable y que le dé estabilidad a las finanzas públicas.
¿Una reforma o esa reforma?
Yo en este punto, y el presidente de la República ha sido muy claro y lo dijo este fin de semana en diferentes entrevistas, y lo hemos venido no solamente hablando en los diferentes medios de comunicación, sino también comunicándoselo a las bancadas. Sí, nosotros, señor, como gobierno, lo que estamos buscando es trabajar un consenso que establezca el tamaño de la reforma, que establezca cuáles son las fuentes y cuáles son los usos. Pero entendiendo una cosa muy importante, Luis Carlos, y es que no podemos renunciar a atender a la población colombiana más vulnerable, quiere decir las 5 millones de familias que se podrían beneficiar por ingresos solidarios. Estamos hablando de más de 20 millones de colombianos que han sido los más golpeados por la pandemia. El PAEF, que ha sido un subsidio a la nómina que ha logrado preservar más de 3 millones de empleos. Así como tampoco podríamos pensar en no mantener la devolución del IVA a más de 4 millones de familias, o tampoco pensar en la universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Yo creo que ahí lo que estaría en una discusión es la temporalidad, y obviamente mirar cómo avanzamos en esas propuestas que no solamente tienen los partidos, sino que también diferentes sectores sociales y económicos del país han hecho.
Ayer hablábamos con el presidente, expresidente Álvaro Uribe, y nos decía que él le dijo al gobierno, por favor no presenten la reforma, así como está, no la por favor no la presenten. Y tuvieron esa conversación, él dice que fue el viernes antes de que la presentaran. ¿Usted estuvo en esa conversación?
Mira, con el presidente Uribe y con el Centro Democrático nosotros tenemos pues la comunicación más fluida, permanente, diaria, en donde entendemos y valoramos a un partido que a través de sus opiniones ayuda a construir. Y en ese trabajo lo hemos hecho permanente. Aquí, sin duda alguna, hemos tenido una reforma que no recogió al final del día todas las propuestas y observaciones que tenían los diferentes partidos. Y no lo hizo entendiendo que en el Congreso de la República nada que entra sale igual. Y eso es una realidad, y que dentro de ese trabajo de buscar consenso en el Congreso, pues vendrían diferentes modificaciones. Pero aquí el mensaje que compartimos con el señor expresidente Uribe es el de trabajar para buscar un consenso, una concertación que lleve a modificar esta reforma y llevar la mejor reforma posible, pero entendiendo que es una reforma que es necesaria e inaplazable, y que tenemos que trabajar para poder proteger a la población más vulnerable y dar la estabilidad a las finanzas públicas.
¿Pero estuvo en esa conversación?
Yo converso mucho con el presidente Uribe.
En este en específico, donde el presidente Uribe dice no. Solo quiero saber cómo fue la conversación. Me muero de la curiosidad, quiero saber cómo fue el tono.
Como siempre, las conversaciones con el presidente Uribe, siempre mi relación con el presidente Uribe lleva muchos años, y con él siempre ha sido una conversación constructiva, muy frentera, siempre preocupado por el país, como siempre lo ha hecho el Centro Democrático, y junto con él y los demás partidos construiremos y buscaremos ese consenso. Yo creo que el llamado que ha hecho el Gobierno Nacional, que ha hecho el Centro Democrático, el Partido de la U, el Partido Conservador, el Partido Mira, los diferentes partidos, a buscar consensos, es lo que debemos hacer, porque al final del día, Luis Carlos, aquí pues todos estamos buscando consensos. La única diferencia es que algunos creen que para hacer el consenso hay que retirar el proyecto, y otros que consideramos que para buscar el consenso lo podemos trabajar en una ponencia que sea modificatoria, pero además bajo un principio, Luis Carlos, y es que aquí no hay ningún capricho, es que el gobierno nacional y el presidente de la República no se levantó una mañana y dijo qué buen deporte salir a erradicar una reforma que tenga un ajuste fiscal. Lo estamos haciendo es como consecuencia de una pandemia que nos ha afectado a todos, que es la mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial que ha enfrentado la humanidad. Y eso, que la Segunda Guerra Mundial, Luis Carlos, no le dejó 70.000 muertos a Colombia. Y lo que tuvimos que hacer entre el año pasado y ese año fue invertir más de 60 billones de pesos que no estaban programados. Y yo creo, Luis Carlos, que un huequito de 60 billones de pesos se siente.
No, y usted dirá, pero hombre, ¿qué es este tipo tan chismoso que quiere que le diga que se pelearon, que no se pelearon, que se mataron, que no se mataron? Pero ministro, mire, ¿por qué le hago la pregunta? Porque en lo político, y que ya estamos hablando del fondo también en muchas oportunidades, y esta va a ser una de ellas, pero lo político y en las maneras, en ese detalle, hay mucho para confirmar o derrumbar la hipótesis que dice, no, que es que el gobierno le está haciendo la vuelta para que Uribe salga mañana y diga que arregló el tema, y entonces es un títere y es un bobo, y no sé. Eso, que a mí personalmente, yo he defendido la tesis que eso hace parte de ver mucho Netflix en el encierro, ¿cierto? Aparte con el imaginario. Yo quiero saber, ¿se mataron? ¿Se dijeron? ¿Cómo fue el tono? ¿Salieron berracos? ¿Qué pasó? Pues no, yo, cuénteme una cosita.
Yo creo, Luis Carlos, que siempre ha habido algún tipo de fijación, obsesión de ver al Centro Democrático y al gobierno lejos. Y yo creo que eso es una percepción equivocada, porque ese es un gobierno que es del Centro Democrático. El señor presidente de la República es del Centro Democrático. Yo soy del Centro Democrático y además soy orgullosamente del Centro Democrático. Y lo que hay es lo que hay en un diálogo con cualquier partido. Es que uno no puede pretender que un partido de gobierno es un partido ciego, o es un partido que no opina, o es un partido que no aporta o que no construye. Y aquí en ese diálogo constructivo habrá cosas en las que estamos de acuerdo, habrá cosas en las que no, pero siempre entendiendo que estamos trabajando juntos por el bien del país. Y ese diálogo no solamente es con el Centro Democrático, yo te lo tengo que decir, Luis Carlos, que ese diálogo también es con el Partido de la U, con el Partido Conservador, con Cambio Radical, que hemos construido tanto durante estos últimos años una agenda legislativa que se ve reflejada en leyes importantes para el país. O sea, aquí lo que estamos todo el día es en ese diálogo constructivo, y es un diálogo en el que no es un diálogo de imposición, sino es un diálogo de conversación, y con el presidente Uribe y el Centro Democrático construimos y hacen parte de ese gran aporte y de propuestas con el que esperamos construir un consenso, pero entendiendo que aquí son sumamente importantes las propuestas de los otros partidos, y que no es solamente una visión, sino es recoger esas propuestas de todos los partidos para buscar un consenso, y también la de los diferentes sectores que han aportado propuestas, observaciones y preocupaciones.
Señor ministro, buenos días. Andrea Bernal lo saluda. Frente a las marchas, ¿no es una opción retirarla y empezar de ceros? Han dicho los que van a marchar, dejamos de marchar si el gobierno la retira. ¿No es también una oportunidad, una excusa tal vez perfecta de salud, de ayudar a la salud de los colombianos y retirar esa reforma? ¿No lo han pensado?
Pues lo primero que te diría es que nosotros no negociamos las vidas de los colombianos. Sería una posición absolutamente mezquina que para proteger la vida de los colombianos tuviésemos que retirar una reforma que, como he dicho, buscaremos todos los consensos, pero que es necesaria, inaplazable y no es un capricho. Y yo creo que aquí el llamado más bien es otro, el llamado es a la reflexión, el llamado es a entender en qué situación del país estamos, que estamos en uno de los momentos más difíciles desde que inició la pandemia. 10 departamentos y sus ciudades capitales en 90% de ocupación de UCI y una positividad arriba del 90%. Hemos tenido las semanas más fuertes en muertos desde que inició la pandemia. Yo creo que aquí lo que hay más bien es que hacer una reflexión, y la reflexión es que la vida va primero y que el riesgo que corremos con aglomeraciones masivas, que además han sido claras durante toda la pandemia, que son uno de los focos de contagio, pues salir a hacerlo en este momento es lo que debe llamar a reflexión a los organizadores, más allá de si son válidas, no válidas los reclamos, las propuestas, porque este gobierno es garantista de la protesta social y la entendemos y la vemos como un derecho constitucional, pero creo que más arriba de ese derecho está el derecho a la vida y por eso es el llamado que hacemos a la reflexión. Y yo daría una reflexión final con eso. Es muy grande el esfuerzo y el sacrificio que los colombianos hemos hecho para poder sobrevivir esta pandemia. Hoy mismo, hablando con ustedes, el día de hoy hay cierres en Bogotá, hay cierres en Medellín, hay cierres en Cali, en el Eje Cafetero, en Barranquilla. Los fines de semana, ese esfuerzo tan gigante que tienen que hacer los empresarios, que tienen que hacer los trabajadores, que tienen que hacer todo el país en general para restringirse, para lograr evitar la propagación del virus. Entonces, yo creo que es un contrasentido que mientras el país está haciendo unos esfuerzos gigantes y todos estamos aportando un sacrificio gigante, pues echemos todo por la borda para salir a hacer unas aglomeraciones masivas que sin duda alguna van a llevar al colapso del sistema de salud que ya está bastante estresado y bastante limitado.
Ministro, con los buenos días le saluda William Calderón. Hace algunos momentos hablamos acá con el doctor Juan Carlos Pinzón, con el exministro Pinzón, quien tuvo palabras muy duras sobre los intereses políticos que hay alrededor de estas marchas y señaló que hay un reconocido político que utiliza las estrategias terroristas que tuvo el M-19 de extorsionar para presionar a la gente a salir a la calle y presionar de esa misma manera al gobierno nacional. ¿Qué lectura le da usted al ambiente político, al entorno político que están teniendo estas marchas?
Bueno, lo primero que hay que decir, William, y eso hay que ser muy claro. Nosotros como gobierno somos respetuosos del disenso, somos respetuosos de la protesta, siempre y cuando sea pacífica, somos respetuosos del derecho a manifestarse. Y eso hay que ser muy claro. Aquí lo que nosotros estamos diciendo claramente es que en qué momento estamos, William, es que qué momento estamos. Estamos en un momento muy difícil del país en materia de una pandemia que no es ni responsabilidad de ustedes ni responsabilidad del gobierno. La pandemia nos ha afectado a todos por igual, sin importar nuestra ideología, sin importar nuestro estrato social o en qué región del país estamos. Y solo como país, haciendo grandes esfuerzos, solo como un país unido, haciendo grandes esfuerzos, grandes sacrificios, cuántas personas han perdido su empleo, cuántas personas han sido afectadas económicamente. Vea una cosa, Luis Carlos y William, ese esfuerzo tan gigante que han tenido que hacer los dueños de discotecas, los dueños de bares, los dueños de restaurantes, que han sido tan golpeados por esto, para decirle que mientras ellos tienen que hacer una cuota de sacrificio en el bien y en el bienestar de todos los colombianos, en ese bien común, entonces, so pretexto de hacer política, otros sí lo pueden hacer. Yo creo que eso es un llamado a la reflexión. Aquí no podemos estar negociando la vida de los colombianos. Nadie ha dicho que no sea importante lo que están manifestando, pero por Dios, tampoco podemos ser intransigentes. Yo he escuchado, por ejemplo, William, algunos que dicen que no vuelven a clases porque hasta que no los vacunen no lo hacen. Esa es su posición. Pero entonces no pueden volver a clases porque no se han vacunado, pero sí pueden salir a protestar y a generar aglomeración. Yo creo que también aquí la invitación es a pensar en no solamente en ellos, porque probablemente pues lo que hemos visto es que no les importa tal vez su salud, pero es que el problema es que aquí no solamente podemos pensar en la salud individual de quien sale a marchar, hay que pensar en la salud de su familia, hay que pensar en la salud de quien puede ser contagiado por ese comportamiento social que no hace parte de los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo cuántas UCIs vamos a necesitar en el país para atender los posibles contagios de una aglomeración masiva. Y aquí nosotros estamos siendo responsables. Mira, William, esto no solamente lo ha dicho el gobierno nacional, esto lo dijo la OPS, esto lo dijo el Comité de Expertos de la Pandemia, quienes han sido los que han hecho todas las recomendaciones a través de la pandemia, lo dijo la Procuradora General de la Nación, lo dijo el Defensor del Pueblo, lo han dicho los alcaldes y los gobernadores. Yo creo que aquí hay que hacer un llamado serio a la reflexión, porque las consecuencias de una aglomeración masiva el día de mañana no la pagamos con nada diferente que con muertos.
Señor ministro, permítame regresar sobre un tema importante que es el de la reforma tributaria, porque en los últimos días hubo un trino muy duro y seguido de la columna del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que lo acusó a usted directamente y a la ministra de las TIC, Karen Abodinem, de haber intentado llamar a congresistas de Cambio Radical en el día y en días previos a la reunión de bancada que tenía el partido para tomar una decisión sobre la reforma tributaria para ofrecerles algunas cosas, y el exvicepresidente lo llama como mermelada. ¿Usted llamó a algún congresista de Cambio Radical o de cualquier otro partido para ofrecerle algo a cambio de lograr consenso con la reforma tributaria?
Bueno, lo primero que hay que decir es, nosotros desde el gobierno hemos tenido el mayor respeto y la mejor relación con el doctor Germán Vargas Lleras, con quien, con su partido, hemos logrado construir y avanzar en muchos proyectos legislativos importantes, muchos proyectos que hoy son ley de la República, y es una bancada con la que tenemos agradecimiento y con la que hemos podido trabajar y construir una relación y un diálogo muy fluido. Entendemos la posición del doctor Vargas, la respetamos, esperamos seguir construyendo y seguir invitándolo a que podamos tener un diálogo constructivo, buscar un consenso para afrontar esa situación que es inaplazable y es necesaria, que es la de atender a la población colombiana más vulnerable y la de buscar estabilidad en las finanzas públicas. Frente a la mermelada, ¿yo qué te diría? Si a mermelada no estaríamos en esas dificultades. No es como en otros gobiernos donde eso pasaba muy fácil. Aquí estamos frente a un diálogo abierto, frontero con los partidos, con el país, a través de estos micrófonos, y esperamos que en el Congreso de la República, que es donde la Constitución ha determinado se hacen las leyes, podamos tener este diálogo constructivo con los diferentes partidos para poder construir una ponencia concertada de consenso que incluya todas las preocupaciones, las propuestas y las observaciones de los diferentes sectores políticos. Pero por el otro lado sí te tengo que decir algo. Como ministro del Interior, mi trabajo es hablar con los congresistas, mi trabajo es hablar con los sectores políticos, y no solamente el mío, la de todos los ministros. Y ante eso no podemos renunciar, no podemos renunciar al diálogo político. Pero frente a la mermelada, creo que aquí es claro que si hubiese mermelada no estaríamos en estas dificultades.
7:40 a.m, señor ministro del Interior, Daniel Palacios, como siempre, gracias por darnos unos minutos en la FM.
No, muchísimas gracias a ti, Luis Carlos.
7:40, esto es la...